Buenos días, buenas tardes, buenas noches, viajeros. Bienvenidos a mi podcast de viajes. Yo soy Neus, de Mi Cámara por el Mundo, y en el episodio número 10 vamos a hablar de la segunda parte de mi viaje del verano pasado. ¡Empezamos! Sí, viajeros, a las puertas de la Navidad os voy a hablar de mi segunda parte del road trip de este verano. Vamos a hablar de un viaje veraniego haciendo frío en la calle, ya con la casa navideña, y así soy yo. Y es que últimamente he estado bastante liada con el trabajo, los estudios, y no he tenido tiempo de ponerme a grabar, pero tenía muchísimas ganas de contaros esta segunda parte, ya que nos quedamos con Suiza, que fue la primera. Pues bueno, ahora pasamos a los Alpes franceses. Salimos de Suiza poniendo rumbo a Chamonix, al corazón de los Alpes. Y es que esta población es una maravilla, y sí, amigos, que para muchísima gente se cree que Chamonix forma parte de Suiza, y no, está en frontera, esto es cierto, pero forma parte de Francia. En Chamonix lo primero que hicimos al llegar fue ir a dejar la caravana al camping, y luego ir al supermercado, rellenar neveras, porque hacía 10 días que estábamos ya de viaje, un poquito más de 10 días, sin pasar por un supermercado, y ya tocaba. Hay una curiosidad, y es que Las Huchas es un pueblecito muy pequeñito que se encuentra al lado de Chamonix, y en el supermercado, en el Super U, hay las magdalenas de Caldas. Ya las encontramos hace 10 años y esta vez las hemos vuelto a encontrar. Y dices, ¿cómo puede ser que te vayas a 1000 kilómetros o 1000 y pico kilómetros de casa, vayas a un pueblecito súper pequeñito y te encuentres las magdalenas de tu pueblo? Pues sí, amigos, una de estas curiosidades del viajar. Al salir del supermercado, aprovechamos para ir a comprar el Multipass. ¿Qué es el Multipass? Bueno, esta información más detalladamente os la voy a dejar en el blog, o puede que ya esté en el blog cuando estéis escuchando este capítulo del podcast, porque hay muchísima información, son muchísimos precios, depende muchísimo de qué Multipass vais a escoger. Pero así resumiendo o intentando resumirlo, es una tarjeta, un pase, que os permite subir a todos los teleféricos y trenes que hay en Chamonix y alrededores. Y su función principal es no arruinarse, no arruinar el bolsillo, ya que si tienes que ir pagando cada teleférico por separado, pues te costaría un pico bastante más elevado que si coges el Multipass. Hay dos tipos de Multipass, de días consecutivos y días no consecutivos. Esto ya es a la decisión de cada uno, de los días que vaya a estar en Chamonix, cuál le va mejor. Nosotros cogimos días no consecutivos, pero una vez comprado nos dimos cuenta que por culpa de la lluvia íbamos a hacer días consecutivos, entonces nos hubiera salido más barato hacerlo de la otra manera, pero bueno, cosas que pasan cuando viajas y que siempre te dejas un poco más de dinero del que tenías previsto por tonterías así. También es verdad que hace 10 años este Multipass estaba muchísimo mejor de precio que ahora, y que te daban como una cobertura muchísimo mejor de dentro de 15 días usarlo durante 6 o 7 días dentro de estos 15. Esto ya no es así. Pero bueno, para no liaros con días, con precios, porque acabaríamos con la cabeza hecho un bombo, mejor os lo dejo escrito. Y si lo estáis escuchando justo cuando lo acabo de subir el capítulo, ya os digo ahora que aún no está subido este post, pero muy pronto espero tenerlo, así que si me estáis escuchando al cabo de unas semanas de haber subido este capítulo, que os sale la fecha, pasaros por el blog y mirar si ya está el post, porque es bastante interesante. Ya os digo que es una manera de ahorrar dinero. Este Multipass lo podéis comprar tanto por internet como físicamente. Nosotros fuimos físicamente a las taquillas del teleférico que sube a la Agulla d'Umidi. Decir que el momento que lo compréis, por donde lo compréis, quedaros con toda la información, todos los tickets, tanto si es un ticket de haberlo pagado en tarjeta como si no. Quedaros con todos los tickets importantes. Dentro de un rato sabréis por qué. Un consejo, el consejo del día, es que si vais a comprarlo físicamente, el Multipass, ir a las taquillas ya antes de que cierren. No ir durante el día, porque justamente a la Agulla d'Umidi se forman unas colas durante todo el día kilométricas. Entonces, si vais ya a la última hora, esta cola ya o no estará o habrá muy poca gente ya para comprar. Después de comprar el Multipass, nos fuimos a dar una vuelta por el pueblo de Chamonix, La verdad, si sois de Barcelona o Madrid, en Madrid no sé cómo se dice. Aquí en Barcelona se dice la Roca Village, es como un pueblecito centro comercial, pues la calle principal de Chamonix es lo que me recuerda a mí y a mi familia desde siempre, porque no es la primera vez que visitamos este lugar. Ya hemos estado anteriormente, habíamos estado 4 o 5 veces hace 10 años. Siempre hemos dicho lo mismo, que nos recuerda a la Roca Village, a un centro comercial, pero como pueblo, ya que la gran mayoría de tiendas de esta calle son outlets de marcas bastante famosas como podría ser Quiksilver, Billabong y de otras. La gran mayoría de tiendas están súper ligadas al deporte de la nieve y al deporte del montañismo, ya que allí lo principal es el alpinismo y el esquí y snowboard en invierno. Entonces las tiendas pues tienen bastante que ver con lo que están vendiendo a lo que tienen allí, ¿no? Lógicamente. Decir que hay una tienda que te alquilan hasta los calcetines, por si llegas allí y dices, ay mira, me apetece subir al Mont Blanc, pero como no tengo equipación, pues te alquilan hasta los calcetines. Yo este verano no he comprado, pero hace unos años sí me ponía las botas con estas marcas porque me encantaban. Hasta mis chaquetas de snowboard las había llegado a comprar allí porque eran precios alucinantes en verano. Os he dicho que eran outlets, algunas no. Entonces en verano hacían unas rebajas impresionantes. Y he visto que este año también las han hecho. Así que si vais y os gustan estas marcas de deportivas, os recomiendo 100% que vayáis a echar un ojo porque os vais a encontrar con gangas. Hay otras tiendas también muy interesantes para comprar quesos, vinos, patés, que están riquísimos. También aproveché para ir a la oficina de turismo y la verdad es que la oficina de turismo me sorprendió muchísimo que hubiera cola, la de gente que había. Es que nunca había visto Chamonix con tantísima gente. Y eso que estamos en momento COVID, que la gente en teoría no viaja tanto. ¡Ja! Pero es verdad, hay que decirlo, que al tener muchos países cerrados, al tener la gran mayoría de países cerrados, por lo menos este verano, porque ahora sí que cuando estoy grabando este podcast muchos ya han abierto, al tener estos países cerrados, muchísima gente hizo esto. Road trips por Francia, no se fueron muy lejos, la verdad. Y esto, quieras o no, pues se notó en la abundancia de gente en Chamonix y en los alrededores. Pero bueno, llegamos al segundo día. Decidimos subir a la Agulla du Midi. Aquí vengo con algunos consejos, ¿de acuerdo? Porque la Agulla du Midi se encuentra a 3.842 metros de altitud, lo que hace que tú llegas a Chamonix por autopista. Si venís de, por ejemplo, Barcelona, como es en mi caso, que normalmente hemos ido a Chamonix directamente desde Barcelona, llegas a 2.000 metros aproximadamente por autopista en 12 horas. Te plantas en Chamonix. ¿Qué pasa? Que el cuerpo no se ha habituado a la altitud. Entonces, si venís ya directamente de otro sitio, como en mi caso este verano, que era desde Suiza, de los Alpes suizos, ya estábamos a cierta altitud, ya hicimos algunas excursiones de aún más altitud. Entonces el cuerpo ya lo teníamos habituado. Pero si venís de otra zona que venís más llano, entonces el cuerpo no está habituado. ¿Cuál es la recomendación? Que primero paséis unos días en Chamonix antes de subir a la Agulla du Midi. Que hagáis otras visitas, otras excursiones. Está lleno de sitios chulísimos. O sea, yo diría que la Agulla du Midi podría decir que es un top. Sí, también puedo decir que es un top muchos sitios que he visto de allí porque es una maravilla todo lo que hay. Entonces, yo os recomiendo que si venís de una altitud más inferior, de 200 metros, de cero, del nivel del mar, etc., y os plantáis en Chamonix en 12 horas, que no subáis a la Agulla du Midi el primer día que lleguéis ni el segundo, que os esperéis unos días, entonces ya lo haréis tranquilamente. En cambio, nosotros ya pudimos subir porque ya llevábamos unos días de preparación al cuerpo de la altitud. Otro consejo, bueno, tú cuando llegas, ahora por COVID, cuando tú compras el Multipass, tienes que reservar qué día quieres subir a la Agulla du Midi y te darán fecha y hora. Entonces, con la fecha y la hora, tú irás a la plaza donde se coge el teleférico y te esperarás que en una pantalla salga tu número. Cuando salga vuestro número, cogéis y os ponéis en la cola. Entonces, subiréis con un primer teleférico, todos juntitos, no piden certificado COVID, o por lo menos hasta ahora no pedían, hasta el verano, no pedían certificado COVID, cuando en muchos otros sitios como restaurantes sí que pedían. A nosotros no nos pidieron el certificado COVID ni a la hora de comprar el Multipass ni a la hora de subir al teleférico. Entonces, bueno, subes el primer teleférico y aquí viene mi segundo consejo. Es a estar un ratito, no subir directamente ya al segundo teleférico, sino estar un ratito habituando el cuerpo ya a cierta altitud. ¿Por qué? porque así vais a evitar el mal de altura, que tenerlo allí arriba es bastante jodido. Entonces, cuando ya haya pasado un cuarto de hora, 20 minutos, que os estáis habituando, ya podéis coger el segundo teleférico. Decir que los teleféricos no pueden subir animales, ni niños muy pequeñitos, ni bebés, por el tema de los oídos. Una vez subáis al segundo teleférico, aquí vengo con un tercer consejo. Vosotros habréis comprado o el multipass o un ticket para subir a la Aguja de un Mini, ¿vale? Entonces, al llegar os darán otro ticket para bajar. No le hagáis caso. No hay limitación de horario para estar por allí visitando todo lo que hay que visitar. Entonces, os lo dan un número para volver por si acaso no haya acumulación a la hora de bajar todos juntos. Pero podéis estar muchísimo más rato de la hora que os darán. Así que tranquilos. Aquí venía con mi otro consejo. Tú cuando has comprado el teleférico, has comprado para quedarte en la zona francesa. Pero hay otro teleférico que pasa a la zona italiana. Este teleférico tiene el nombre de panorámico y es que es brutal, os lo digo en serio, para mí las mejores vistas, ya que estás cruzando de un país al otro con todo el glaciar debajo del huevo. Las vistas son, no tengo palabras, son espectaculares. Por desgracia, aún no puedo hacer el blog, no puedo hacer un post, porque mis fotos están en una memoria externa que ha decidido no funcionar. Entonces estoy viendo a ver si lo puedo salvar, porque lo llevé al informático y el informático me dijo que no lo podía salvar. Pero yo sé que se puede porque ya me había pasado anteriormente y me lo salvó un amigo, pero este amigo ya no vive en Caldas, entonces tengo que buscarme la manera de conseguir cómo hacerlo para salvar estas fotos, porque si no me va a dar un ataque de corazón, os lo digo en serio, ¿eh? No exagero, o sea, mis fotos, mis vídeos, está todo allí dentro. Quiero llorar. Pero bueno, volviendo a este teleférico viene el precio aparte y se compra una vez llegáis arriba. Para adultos el precio son 30,50 solo ida, si vuestra intención es ir hasta Italia y a bajar con el teleférico italiano, y ida y vuelta 32 euros. O sea, sale a cuenta ida y vuelta. Y luego, para niños, sale a 26,10 ida y 27,20 ida y vuelta. No solo vale la pena ya por las vistas que tendréis, que son espectaculares, sino también porque en la parte italiana hay un mirador de 360 grados que es nuevo, ya que antiguamente era muy distinto. Lo han hecho, lo han reformado todo y la verdad es que lo han dejado súper bonito y súper bien. Y el mirador tiene unas vistas espectaculares hacia el Mont Blanc. ¿Qué ocurre? Que cuando lo hicimos nosotros, llegamos a Italia, había una niebla tapándonos todas las vistas. Mira, qué rabia me dio. Pero son cosas que pasan, esto no se puede controlar. Por suerte, hace 10 años sí que lo disfrutamos, sí que lo vimos. Me dio un poco de coraje, la verdad, estar allí y decir, bueno, súper mirador, pero no vemos nada. Así que decidimos ir a comer en la parte italiana y nos encontramos con el Cristo, que antiguamente estaba a las afueras, estaba al aire libre y ahora está quedado dentro del recinto. Es un Cristo especial, ya que es el Cristo del primero de la cuerda, se hace referencia a los alpinistas. Como sabéis, desde la Aguja du Midi sale muchísima gente o regresa ya del Mont Blanc. Su objetivo es hacer el pico del Mont Blanc y es un punto importantísimo tanto de la parte italiana como de la parte francesa. Y de aquí viene este Cristo. Terminamos de comer y ya cogimos y nos regresamos a la parte francesa. Decir que la parte francesa hay muchos niveles, entonces disfrutarlo tranquilamente, pasearos por todos los niveles, por todas las terrazas. Tiene unas vistas a los Alpes impresionantes y también desde hace unos años han puesto un paso al vacío que se le dice, que es como un mirador en una caja de cristal en el que tus pies ves el infinito de los Alpes, o sea, ves los metros de caída libre. No es apto para gente con vértigo, ya que también durante la cola, porque se tiene que hacer cola, sí o sí, siempre os vais a encontrar con una cola de una media hora aproximadamente. Y todo el pasillo que va llevando hasta este paso también es una cristalera para que tú vayas ya viendo lo que hay en tus pies. Ya es un pequeño mirador también. Así que si te da miedo, no entres, quédate en la terraza. Y aquí también vengo con otro consejito, y es que si alguno de vosotros se queda fuera, no quiere entrar porque le da miedo, os puede hacer una foto desde la terraza, si os acercáis a la parte de la... Es que no sé cómo decirlo, es por aquí. Vosotros salís del ascensor, porque se sube en ascensor en esta terraza, ¿vale? Vosotros salís y a mano derecha ya tenéis las vistas de esta cristalera desde la terraza. En que en el momento que estén vuestros amigos, vuestros familiares, hijos, quien sea, dentro del cubo, le podéis hacer una foto muy chula desde este punto. Aquí os dejo el consejo. Una vez llegáis ya para entrar en el cubo, os pondrán unas zapatillas enormes para no rayar el cristal y os van a pedir que dejéis todas las cámaras, trípodes, mochilas, todo, todo, todo en unas taquillas que hay de madera, porque así evitarán de que se caiga algo en el suelo. No podéis entrar ni con el móvil ni nada dentro del cubo. Hay unas chicas que hacen las fotos, así que no os preocupéis, que si no tenéis a nadie que os la haga porque vais solos, por ejemplo, hay chicas, las chicas que trabajan allí, os harán las fotos y también tienen un poquito ya el ángulo cogido. También podéis entrar, que os la haga con quien vayáis, y luego al revés. Esto no hay problema. Dan un espacio de unos minutos para hacerse las fotos tranquilamente. No es entra foto y sal, entra foto y sal. Pero bueno, tener en cuenta que hay una cola, entonces no nos podemos quedar allí empanadísimos haciéndonos fotos y mirando. Es una lástima porque es un sitio muy chulo, pero es así. Deciros también que desde la Agulla du Midi estaréis viendo los Alpes franceses, suizos e italianos. Y desde los Alpes suizos, si hace un día súper bueno de sol, podréis llegar a ver el Zermatt, la punta del Zermatt. Nosotros lo fotografiamos con un teleobjetivo de 500, si no me equivoco, para que veáis lo lejos que está. Pero bueno, que se puede ver y dices, ah, esto es el Zermatt. O sea, se identifica bastante bien. Deciros que tanto la parte italiana como la francesa hay restaurantes, hay lavabo, también hay tiendas de souvenirs, o sea, están muy bien equipados. Decir que si tenéis dificultades de andar, también están muy bien preparados, no te hacen esperar de pie, te dejan pasar el primero en el teleférico para que te puedas sentar en la silla que tienen. La verdad es que está genial, lo tienen mucho en cuenta, te miman, a mis padres los mimaron, y si vais en silla de ruedas también podéis subir arriba de todo de la Agulla du Midi. Mi consejo es que vayáis pronto por la mañana y os quedéis todo el día disfrutando de estas vistas. Ya no solo porque si compras el ticket por separado del Multipass ya vale unos 60-70 euros subir. Ya no solo por el precio, sino por las impresionantes vistas. Y otro punto que no os he dicho, que también vale mucho la pena, es ir a la entrada y salida de la Cresta de Cósmicos. Deciros que es un sitio que resbala muchísimo, ya que es hielo, es puro hielo, es una entrada de hielo, así que cuidado porque yo ya vi gente cayéndose, sí que hay como unas gomas en el suelo. Pensar que los alpinistas ya entran por esta pasarela para ir a coger la cresta, ya van con los grampones puestos, vosotros no los llevaréis, así que muchísimo cuidado, no hay barandilla, la pared es de hielo, así que muchísimo cuidado, pero también impresiona mucho ir a la entrada de la Cresta de Cósmicos. Si no, también hay unas vistas espectaculares de esta cresta desde el lado del teleférico cuando salís, ya la veréis directamente. Y la verdad es que impresiona muchísimo ver a los alpinistas subiendo y bajando por esta cresta, ya que es una cresta muy finita, con unas paredes verticales que dices, ay mamá, que si yo me caigo aquí, me mato. Y es así, ¿eh? Por eso también los alpinistas ya van con muchísimo cuidado, van con las cuerdas, van encordados, o sea, quien sepa un poquito del mundo del alpinismo, solo que tengas cuatro nociones, ya sabrás cómo van. O sea, no se baja por allí a lo loco. Aunque yo tengo una anécdota que, mira, os la voy a contar para que no os ocurra, o si tenéis algún amigo que dice, ay, pues mira, que quería ir, pues que mucho cuidado. Porque en invierno, desde allí, también se coge la cresta con los grampones, se baja la cresta y luego desde allí, con un guía, se puede hacer saliendo desde el punto de la cresta desde abajo, ir con los esquís o con la tabla de snowboard y bajando por la mer de glace. Yo nunca lo he hecho, pero sé que Cristina lo hizo y es impresionante. La gente que lo ha hecho lo dice, es impresionante. Yo creo que tiene que ser una experiencia brutal. Pero bueno, en 2009 fuimos a pasar el fin de año en Chamonix y subimos a la Agulla du Midi. Justamente en el momento que estábamos yo y mi padre en la tienda de souvenirs, justo había una foto panorámica muy chula y nos la estábamos mirando. Y escuchamos a dos chicos y una chica jóvenes con sus tablas de snow y sus botas puestas, preguntándole a la dependienta, preguntándole que por dónde se tenían que tirar con las tablas, que les habían dicho que desde allí tenían que tirarse con las tablas, pero que no veían la entrada a las pistas. Como ellos no hablaban francés ni la mujer español, no se estaban entendiendo. Yo y mi padre los escuchamos y les preguntamos, perdonad, ¿qué os han dicho? Y nos dijeron que les habían vendido el forfait desde Barcelona y que ellos se querían tirar por las pistas desde la Agulla du Midi. Mi padre dijo, ¿estáis seguros? Porque aquí no salen ninguna pista. Sí, es lo que nos han dicho y en las taquillas de abajo nos han dicho que sí. Cogimos, los llevamos hacia la foto y le dijimos, a ver, lo que tenéis que hacer, y le señalamos, tenéis que bajar la Cresta de Cósmicos. Una vez estéis abajo, ya empezáis surfeando ya hacia el glaciar de la Mer de Glace y hacia Chamonix, ¿no? Y nos dijeron, vale, ¿y por dónde tenemos que coger esta cresta? Claro, mi padre se los miró, vio cómo iban vestidos, vio cómo llevaban las botas, ¿pero lleváis grampones?, les preguntó mi padre. Y ellos, la respuesta de los tres fue, ¿y qué son los grampones? Aquí nos quedamos un poco en shock y les dijimos lo que eran como unos pinchos que se adaptaban en la bota. Nos dijeron que no llevaban, entonces mi padre les señaló en la foto y les mostró, tenéis que bajar esta cresta con esta pared vertical por este lado y por el otro. Claro, los chicos dijeron, ¿pero esto no se puede bajar con la tabla? No, no se puede bajar con la tabla, es que os vais a matar. Entonces, bueno, gracias a que mi padre estuvo allí, los pudimos frenar y salvar a tres vidas, porque realmente es que se hubieran matado, no iban preparados. Entonces, es verdad que toda esta información en 10 años ha cambiado muchísimo, en más de 10 años, porque estamos en el 2021 y nosotros fuimos en el 2009. Entonces, ha cambiado muchísimo, pero muchísimo toda esta información. Pero hay que tener mucho cuidado en alta montaña dónde nos estamos metiendo y qué estamos haciendo. Porque ya os digo, solo entrar para entrar a la puerta de la cresta ya resbala muchísimo. Vi un hombre que no se dio un gran golpe en la cabeza de milagro en el momento que se cayó. O sea, hay que tener mucho cuidado lo que hacemos en alta montaña. ¿Y qué pasa con la Agulla d'Humidi? Que como es un sitio de alta montaña, pero muy bien preparado para que un turista, alguien que viene de Barcelona, sube allí en 12 horas, se planta de Barcelona o de Madrid o de cualquier ciudad europea, te plantas a 4.000 metros de altura, pues muchísimo cuidado, porque es peligroso. El mal de altura es peligroso. Te lo hace pasar muy mal. Yo he tenido mareos allá arriba y haciéndolo bien. Y se pasa muy, muy mal. Aquí otra anécdota. Mi padre, aquel invierno, cuando subimos, cogió un mal de altura muy bestia, en el que en el restaurante hubo suerte de que había un cardiólogo, que había un médico. Y tuvimos mucha suerte que lo tumbó en las mesas, se lo estuvo mirando y dijo, nada, que se tome una Coca-Cola, que respire tranquilo y que no se mueva de aquí. Tuvimos muchísima suerte. Entonces, y mi padre ha sido alpinista, mi padre ha sido montañero toda su vida y sabe a lo que se enfrenta y aún así lo pasó. Así que tengáis muchísimo cuidado cuando vayáis a sitios así. Porque sí, es una maravilla, es precioso, pero hay que tener cuidado. Y más gente que no estamos preparadas, que no estamos en el mundo del alpinismo, mucho, mucho cuidado. Al día siguiente, nuestra idea era ir a los Grands Montets. Fuimos y vimos que solo abrían el teleférico en fin de semana. Así que bueno, lo dejamos para el fin de semana y nos dirigimos hacia Brevén, que es un teleférico que te sube hasta 2.525 metros y tiene unas espectaculares vistas también enfrente de la Agulla d'Humidi, de toda la cordillera de los Alpes que rodean Chamonix. La verdad es que vale muchísimo la pena. Y si subes un poquito más arriba, en el otro lado se puede hacer excursiones muy chulas y llegar hasta un lago. Nosotros llegamos, al ir con mis padres no pueden andar como andaban hace unos años atrás, entonces bueno, subimos con el teleférico, pero decir que también había muchísima niebla en esta parte y además arriba, no la disfrutamos tanto como nos hubiera gustado, así que nos volvimos a la primera parte ya con las vistas de Chamonix y la Agulla d'Humidi, estuvimos un ratito y ya nos bajamos. Decir que estar un ratito significa comer y todo, que estuvimos horas. Desde este punto de Brevén también se tira la gente con parapente, es muy chulo verlo como se lanzan y podéis hacerlo también, o sea, ir a una escuela de parapente y alquilar para hacerlo un día con un guía. Yo lo tengo pendiente desde hace años y este año se me ha quedado otra vez en el tintero, se me ha quedado para volverlo a hacer, así que algún día volveré y lo haré. Al bajar a Chamonix ya nos dirigimos directamente al glaciar de Busons. Para subir al glaciar se puede ir andando o con unos telesillas que es de dos plazas. La verdad que son muy cookies, pasas por el medio del bosque, es chulísimo, pasas por encima de algunas casitas, por encima de sus tejados y una vez arriba podéis hacer más excursiones. Hay una excursión de 5 horas, si no recuerdo mal, que llegas hasta el glaciar, hasta unas pirámides que se les dice del glaciar, pero bueno, es una buena excursión para arriba. Si no, tenéis el mirador desde el restaurante, desde la casa que hay un restaurante en el que yo recomiendo que os quedéis para comer la crosta o la tartiflette, porque las hacen buenísimas. Además, también tienen un pequeño museo y este glaciar, en el glaciar de Busons, hace muchísimos años se estrelló una avioneta y ahora van saliendo las partes de la avioneta. Se están esperando a que salga el cuerpo. Como sabéis, los glaciares se están haciendo cada vez más pequeños por culpa del deshielo. Entonces, ha salido el motor, ha salido el paracaídas, ha salido... ¿Qué más ha salido? Bueno, han salido distintas partes de la avioneta y ahora están esperando el cuerpo. Todas estas partes de la avioneta las tienen expuestas allí mismo. O sea, una vez lleguéis, lo veréis perfectamente porque está todo expuesto y es realmente lo que se están encontrando. Para ir al glaciar de Buzón, si no vais ni volvéis andando, la verdad es que es una visita rápida, no se necesitan tanto tiempo, pero yo recomiendo esto, ir a comer o cenar. Bueno, cenar, tener en cuenta que el último Telesillas que vuelve para Chamonix es a las 6 de la tarde, si os queréis quedar más rato, ningún problema, deberéis volver andando. Yo, claro, en este caso mis padres no pueden volver andando, entonces tuvimos que bajarnos con los últimos Telesillas. Pero disfrutar allí en la terraza con el glaciar enfrente vuestro porque se está súper a gustito, sobre todo en verano se está súper bien. Ya os digo, comeros una tartiflette o una crosta porque están buenísimas. Aquí voy a abrir un paréntesis para quien no sepa quién es una tartiflette o una croste y os lo voy a explicar así resumidamente. Una tartiflette es un plato riquísimo que contiene queso reblochón, patata cocida, cebolla, bacon, crema de fraiche, pimienta a veces y algo de vino blanco. La verdad que se hace por capas y os lo digo en serio, está buenísimo, no lo siguiente. ¿Y la crosta? Y la crosta es muy parecido a la tartiflette, lo único que lleva pan, no lleva patata. Ahora sí, cierro paréntesis y seguimos. Día siguiente, nos levantamos súper pronto porque teníamos la reserva para coger el tren guay. Ahora os hablaré un poquito qué es este tren, un poquito de su historia y hasta dónde lleva. Pero antes os quiero contar algo que nos pasó, que realmente yo me puse muy nerviosa. Dije, oh my god, no me lo puedo creer. Y os daré un consejo porque perdí los multipass. Sí, amigos, perdí los tres multipass. El mío, el de mi madre y el de mi padre. Creemos que en el Telesillas del Glaciar de Buzón del día anterior, yo me subí cargada con muchísimas cosas. El multipass lo mostré para subir los tres en el Telesillas y me lo puse en el bolsillo. Entonces, seguramente que sentada en el Telesillas, los tres multipass juntitos se cayeran hacia abajo, se precipitaran. Llegamos a Lafayette, que es el pueblo donde sale el tren y que os aconsejo que vayáis a buscarlo allí y no en el siguiente pueblo, ya que se llena bastante. Pero bueno, como tenéis la reserva, en principio podéis subir si vais desde el primer pueblo o del siguiente pueblo. Pero bueno, lo dicho, estábamos en el restaurante, bueno, en un bar, desayunando. Voy a coger los multipass para poder coger la reserva. Haces la reserva un día, te dan la reserva para el día siguiente o para unas horas más tarde, pero tienes que presentar los multipass para que te den los tickets. Entonces voy a coger los multipass para que me den los tickets y me encuentro que los multipass no están. Bueno, yo sudando la gota gorda. Entonces cogí, me fui hacia la taquilla y lo comenté. Digo, mira, he perdido los multipass y aquí viene el consejo. Lo mejor que podéis hacer para comprar el multipass es hacerlo vía online, porque así os lo mandarán en un email. Si este multipass lo pierdes, con el email de comprobación te pueden sacar otros multipass solo pagando 3 euros por la tarjetita. ¿Qué ocurre? Que yo lo había comprado en taquilla. Entonces, al comprarlo en taquilla, yo no tenía ningún email, no tenía nada. Pero bueno, fueron muy amables. Al cabo de media hora de estar hablando en francés con ellas, cuando mi nivel de francés es muy, muy limitado, hablando, intentando entendernos con dibujos, con señas, con todo lo que a mí se me ocurría aquel momento, conseguí que me dieran unos tickets gratuitamente porque sabían que lo habíamos pagado, o sea, se me veía en la cara que no las estaba estafando. Entonces cogieron, aparte que tenían, que yo el día anterior había ido a hacer la reserva y tenían mis tickets con mi nombre y con mi DNI, podían ver que eran mis tickets. Entonces dije, bueno, si están aquí los tickets guardados, es que ayer ya mostró los multipass. En aquel momento lo pudimos salvar, nos dieron los tickets y luego más tarde os contaré cómo lo solucionamos. Bueno, antes de subirnos al tren, deciros que voy a dejar un post en el blog con toda la información por si os interesa hacer esta excursión. Vale muchísimo la pena ya que las vistas son impresionantes. Y bueno, deciros que este tren Son, en verdad, tres trenes cremalleras. En un principio tenían que ser cuatro, pero finalmente fueron tres, ya que el último tren no llegó nunca, no lo entregaron. Y estos tres trenes tienen una peculiaridad, que son de color verde, rojo y azul. Cada uno de ellos tiene un nombre: Ana, Marie y Jeanette. No sé si estoy pronunciando bien este tercer nombre, pero si ya venís escuchándome de otros capítulos del podcast o por los stories de Instagram, sabréis que yo y las pronunciaciones no es lo mío. ¿Por qué llevan estos tres nombres? Porque el director de los años 50 puso en las tres locomotoras los nombres de sus tres hijas. Aunque este señor tenía cuatro hijos y cuatro hijas, quiso poner el nombre de las cuatro niñas, pero ¿qué ocurrió? Que la cuarta locomotora nunca llegó. Entonces, Margaret se quedó sin su tren. Pobrecita, ¿verdad? Ay, pero bueno, cosas que pasan. Decir también que estos tres trenes son los trenes con mayor altitud de toda Francia y de los pocos trenes cremalleras que aún hay en este país. Ahora sí, pero os estaréis preguntando, ¿y este tren dónde lleva? Y si nos lo estáis preguntando, como dice Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, yo os formulo la pregunta y os la respondo. Estas locomotoras llegan hasta el nido del águila, el nid de l'aigle, o algo así en francés, y una vez arriba tiene la guindilla del pastel con un superglaciar espectacular. Pero antes, deciros que durante el camino vais a poder no solo disfrutar de las magníficas vistas de los Alpes, sino que también veréis a lo lejos la agulla de un Midi, y esto le da al viaje algo, por lo menos en mi caso, le dio un toque muy especial. Y este mensaje va para mi padre, que si me está escuchando este podcast, decirle que sí que era la agulla de un Midi. Y es que tuvimos una buena discusión, que él decía que no, y yo diciendo que sí, y finalmente, ¿quién tuvo razón? La Menda. Y es que hice una foto, la acerqué y le dije, ¿ves? ¿Ves que sí lo es? Pues eso, que cuando una tiene razón, hay que hacerle caso, ¿no? Bueno, sigamos. Mi consejo es que os sentéis delante de todo de la locomotora. Eso significa llegar pronto a vuestra hora para subir en el tren, ya que hay una ventana delante y después las ventanas al lado. Son las mejores vistas, estar enfrente de todo. Antes de llegar arriba, mientras el tren va chino-chano subiendo para arriba, os quiero contar dos curiosidades. La primera es que hace 10 años los conductores iban vestidos de época. Tuvimos la suerte de hace 10 años que nos tocara un conductor muy personaje, la verdad, que se ponía en el papel y la verdad era chulísimo verlo. En cambio, este año lo que nos hemos encontrado ha sido con chicas, todo chicas, esto ha sido curioso, ningún chico, eran todo chicas y vestidas con uniforme actual, una camiseta azul y unos pantalones, y ya está. Le ha perdido un poquito la gracia al que fueran de época, porque era muy chulo ver a los conductores de época, pero bueno, ahí ha evolucionado, han cambiado y es lo que hay. Otra curiosidad de hace 10 años, que en medio camino bajaban los conductores y tenían que a mano cambiar las vías. Creo que este año aún lo han hecho, pero ya no era tan espectacular como antes, ya que todo se ha mecanizado muchísimo más. Ahora ya estamos llegando arriba de todo, y hace 10 años que veías la vía que no terminaba, es que la vía se la engullía la montaña. O sea, tú ibas subiendo con el tren, aparte que queda súper inclinado ya una vez llegas arriba, al nido del águila, el tren no había fin. Decías, ¡ay, que nos comemos la montaña! Ahora ya no, ahora actualmente ya han puesto como un tope. Es verdad que llegas arriba de todo ya con el tope de la montaña, pero ya han puesto como una seguridad donde frena el tren. También creo que ha perdido un poco la esencia, la verdad. Otra curiosidad de hace 10 años es que cuando fuimos no había nadie. Estábamos solos, completamente solos. Este año había un montón, pero un montón de gente. Hay que decir que los alpinistas que quieren subir al Mont Blanc, como os he dicho anteriormente, muchos empiezan por la agulla de Midi, pero muchísimos también empiezan por este punto, por el nido del águila. Se puede ver cómo hay muchísimos alpinistas en este tren también, pero no, la gente que había sentada por todo el escampado que había en el nido del águila y toda la gente que había en el tren, más la gente que todos éramos turistas, viajeros, y ya te digo que esta barbaridad de gente nunca la habíamos visto en Chamonix, ni en este sitio. En este sitio la última vez estábamos solos con las cabritas. Bueno, en verdad eran chamois y literalmente estábamos solos con ellos y poco a poquito nos íbamos acercando para fotografiarlos de cerca y se podía hacer y no se inmutaban. Esta vez no había, bueno sí, vi un par, pero a lo alto de una montaña, allí pasturando como estaban anteriormente, ya no, porque solo habían personitas por todos lados. Dicho esto, decir que una vez llegas arriba, ahora lo primero que tienes que hacer es ir a buscar el ticket de vuelta. Tú decides cuánto tiempo estarás allí y a qué hora quieres volver para bajar hacia Lafayette otra vez. Entonces tienes que hacer la super cola justo cuando llegas, coger el ticket de vuelta y ya empiezas a disfrutar. Lo primero que te encuentras cuando empiezas a caminar es el refugio del Nido del Águila. Hay un restaurante bar y luego podéis seguir andando y durante nada 15 minutos ya llegaréis hasta el glaciar. Este es el glaciar de Biosanai. Es espectacular y cuanto más arriba subas, más cerca de él estarás. Yo no llegué hasta arriba de todo, pero sí que estuve bastante cerca, la verdad, y disfruté muchísimo. Este trozo andando lo hice sola este año. Hace 10 años sí que lo hice con mi padre, pero esta vez lo hice sola, ya que mis padres ya no pueden andar como antes y este trozo no está apto para sus piernas, entonces lo hice sola, estuve un ratito, hice fotos, conocí gente, pero la verdad es que no me quedé mucho rato pensando que mis padres me estaban esperando en un banquito enfrente del tren. Cuando llegué al tren para volver a bajar, aluciné de la gente que había ya haciendo cola, o sea, la cola era enorme. Subimos al tren y ya nos volvimos para Lafayette. Cuando volvimos a Chamonix, yo y mi padre nos acercamos a las taquillas de la Agulla du Midi y les expliqué que había perdido el multipass de los tres y que necesitaba solo de un día, ya que de los días que habíamos comprado, solo nos faltaba aprovecharlo un día más y ya está. Fui sincera, no les quise estafar por si acaso. No estafar, pero no quise mentir diciendo, mira que me quedaban dos para así ganar otro día. No, les dije la verdad, que me quedaba uno. Me tuvieron allí un buen rato, ¿eh? No os creáis que fue fácil. Me pidieron todos los tickets de compra, los tickets de la visa, bueno, me pidieron todo lo que tenía. Por suerte, el ticket de la visa que habían pagado mis padres, yo cogí todos los multipass, los tickets, lo cogí todo y lo guardé en mi cartera. Entonces yo tenía el ticket de la visa de la compra y finalmente conseguí que me dieran la tarjeta para los tres tarjetas, que cuando nos la dieron la primera vez iba con foto porque es personal, eso sí que no os lo había contado antes, esta tarjeta, este multipass es personal, iba con la fotografía que te hacen en el momento, pero esta vez nos la dieron sin foto y solo que se podía utilizar una vez y ya está, o sea, un día más y ya está, y se acabó. Finalmente lo conseguí, quedé tranquila, que es lo que me daba miedo, y así pudimos disfrutar el día siguiente. Una vez resuelto, volvimos al camping. Al llegar al camping, nos estaba esperando Cristina. Si habéis escuchado los anteriores capítulos, los últimos tres, sabéis quién es Cristina, y nos vino a ver a Chamonix. O sea, súper ilusionados, la verdad, porque no habíamos dicho un adiós, sino un hasta luego. Y la verdad es que fue un gran hasta luego, porque vino a vernos. Así que nos fuimos a cenar juntos a una pizzería de Chamonix, que no recuerdo el nombre. Pero bueno, estaba bastante buena. Estuvimos también con un amigo suyo que la vino a ver, que está viviendo en Chamonix. Y estuvimos pasando una gran velada. Amanece un nuevo día con un sol espectacular. Cristina nos dice que ella quiere hacer algunas compras y algunos recados y ver a gente de Chamonix, así que nosotros decidimos ir a Les Grands Montets, que ponía que el teleférico solo abrían en fin de semana. Como es sábado, vamos a aprovechar. Una vez llegamos a Les Grands Montets, subimos en el teleférico. Ya nos hace raro que sean unos huevos, porque anteriormente era un teleférico más grande, no un telehuevo. Bueno, sí que vemos donde había el teleférico que están destruyéndolo, están quitándolo todo. No entendemos mucho qué está ocurriendo. Subimos en el telehuevo y cuando llegamos arriba nos damos cuenta que aquello no es Les Grands Montets que nosotros recordábamos. Decidimos volver a bajar. Sí que vemos gente que sube y sí que se va de excursión, pero nosotros decidimos volver a bajar. Una vez abajo nos encontramos con un trabajador del telehuevo y nos cuenta que el teleférico se había quemado. Como se quemó, estaban como quitándolo para reconstruirlo de nuevo y que en unos 4 o 5 años estará terminado y sí subirá al sitio que nosotros recordábamos, pero que ahora la única forma de subir hasta allí era con el telehuevo y luego ir andando. Claro, mis padres, como os he dicho, no pueden hacer esas caminatas, entonces misión imposible. ¿Qué hacemos? Digo, pues nada, vamos a la Mer de Glace, que yo sí quiero ir a la Mer de Glace, porque este viaje mis padres, como ya han estado varias veces, decían de no ir. Al final los convenzo y nos vamos para la Mer de Glace. Para subir también hay que coger un tren, que es también un tren cremallera, en el que las vistas también son preciosas, y te deja al mirador de la Mer de Glace, que hay un restaurante, hay un pequeño museo de cristales. La verdad es que está muy bien preparado para gente con dificultad para andar, así que no hay problema. Aquí sí que desde el mirador se ve la Mer de Glace, impresiona muchísimo y sobre todo también pone la piel de gallina ver que año tras año cómo se está deshaciendo el hielo. La verdad es que impacta muchísimo y es un sitio muy claro si vais más de un año para ver el cambio climático. Allí se ve perfectamente. Hay dos formas de bajar al glaciar. En el glaciar hay una cueva muy chula y hay dos formas de llegar a ella. Una es un recorrido andando ya desde el mirador, o dos, cogiendo un ascensor, que le llaman un ascensor, pero es un telehuevo, que es gratuito, te entra con el multipass o con el ticket ya comprado para subir a la Mer de Glace y te lleva hacia unos escalones. Cada vez los escalones son más, gracias al deshielo, los escalones se van sumando. ¿Qué ocurre? Que todo lo que baja, sube. Creo que ahora mismo hay unos 500 escalones para subir luego. Es un buen tute, pero merece la pena, la verdad. Este verano no bajamos, otra vez por lo mismo, por las piernas de mis padres, y yo no quise bajar porque ya estaría demasiado rato haciendo, bajando y subiendo, y dejarlos a ellos arriba en el mirador. No pasa nada, yo ya he estado en esta cueva. ¿Merece la pena? Sí, merece la pena bajar, merece la pena hacer los 500 escalones, así que ya sabéis, es recomendable 100%. Y ahora a las 12:01, ya sabéis que en Francia se come a la 1 del mediodía, entonces decidimos comer en la Mer de Glace. Fuimos a la terraza del restaurante, es una terraza mirador, y nos tocó la mesa privilegiada, justo viendo todo el glaciar enfrente nuestro, y la verdad es que disfrutamos. Como hay muchísimo sol, te dejan unos sombreros de paja para que te protejas, y la verdad es que se agradece muchísimo. Una de las razones de comer en este lugar, ya que barato no es, las cosas se han de decir, no es barato, es porque estábamos celebrando los 40 años de casados de mis padres. Así que, un fuerte aplauso. Muchas felicidades, papás, si me estáis escuchando. Y es que 40 años se dicen pronto, la verdad. La vuelta a la Mer de Glace fue directamente hacia el camping. Allí ya habíamos quedado con Cristina, que nos estaba esperando. Entonces yo y Cristina cogimos, aprovechamos para ir al supermercado que ella quería hacer compras, porque Suiza, el supermercado, es carísimo, que es donde está viviendo Cristina. Y una vez hechas las compras, nos fuimos a un sitio de Chamonix que me encanta, porque hay un laguito en el que se reflejan las montañas, la huella de humildad. Es precioso y nos fuimos a aquel punto a hacerme a mí unas fotos con el número 36, y es que el día siguiente sería mi cumpleaños. Una vez hechas las fotos, regresamos al camping para celebrar mi cumpleaños, ya que Cristina el día siguiente se iría pronto por la mañana. Aprovechamos para hacer la celebración el sábado noche. ¿Qué ocurrió? Que de cena había reglet. Ella traía la máquina eléctrica para hacer la reglet y no teníamos el enchufe adecuado, ya que la reglet había sido comprada en Suiza y tenía el enchufe de Suiza. Ya nos ves a mí y a ella por todo el camping buscando a gente que pudiera tener un enchufe suizo. No encontramos a ningún suizo, no encontramos enchufe, pero por suerte mi padre es electricista, porque aunque esté jubilado lo sigue siendo, hizo un apaño y pudimos cenar muy a gusto. Y así celebré mi cumpleaños con unas vistas preciosas de las montañas, con una compañía increíble. Así que no me puedo quejar de la celebración de mi cumpleaños, la verdad. El día siguiente nos despertamos, desayunamos y Cristina ya sí que nos dijo hasta un hasta luego. Y que sepas, Cristina, si me estás escuchando, que aquí te estamos esperando en Caldas para darte un achuchón. Ahora tú disfruta de Suiza, de una Suiza nevada, porque ha caído un paquetón y la tía se lo está disfrutando. Pues ya la he visto por stories cómo está esquiando y me está dando mucha envidia. Ya os he dicho al principio de este podcast que lo estoy grabando a las puertas de la Navidad, así que imaginaros cómo lo está disfrutando si habéis visto imágenes de cómo está nevando en muchas partes de Europa. Pues Suiza está teniendo una nieve increíble y ella lo está disfrutando muchísimo. Pero que sepas, Cristina, que te estamos esperando en Caldas para darte un gran achuchón. Nosotros aquel día no hicimos nada porque el cielo decidió que tocaba una gran tormenta. Que nos fue genial poder descansar porque ahí llevábamos muchos días de mucho tute. Entonces nos lo tomamos con mucha calma, jugando a juegos del uno, viendo series, películas. Entró la caravana escuchando las gotas como caían encima del techo. Recuperamos fuerzas para el día siguiente. Y aunque es verdad que era el día de mi cumpleaños, he de decir que tampoco me supo mal, porque qué mejor celebración que todo el viaje. Aunque el día 22, que es el día que yo hago años, estuviera encerrada en la caravana, la verdad es que no me supo ningún problema. Este día fuimos en busca del Lac Vert, que es un lago con un color turquesa precioso, que el agua es cristalina más no poder, se ve el fondo, aparte se ven los reflejos de la montaña y los árboles, es una maravilla de lugar, no es muy conocido, no es muy turístico, casi estaba vacío cuando fuimos, sí que había gente, lógicamente, pero estaba bastante vacío. La verdad es que yo cuando llegué a Francia tenía muy claro que quería ver un lago así, estuve buscando por Google a ver si existía alguno, y sí, el Lac Vert, ya que en Suiza, bueno, si escuchasteis mi capítulo de Suiza, ya digo que me quedé con muchas ganas de ver el Blausee, que es un lago muy parecido al Lac Vert, pero con el agua azul transparente, que también es increíble. He de decir que el Blausee se paga para entrar y es muchísimo más conocido y bastante más famoso, y en cambio el Lac Vert es gratuito. Hay que llegar en coche hasta un parking, no se puede llegar en coche hasta el mismo lago, pero te deja a 20 minutos andando, y si no podéis ir andando o os da pereza, sale unas furgonetas que salen desde el mismo parking gratuitas hasta el lago. Una vez llegáis al lago, podéis hacer la ruta circular. Vale muchísimo la pena, lo disfrutaréis. Está prohibido bañarse y creo que pescar sí se puede, pero con permisos. Ya tengo el post en mi blog hablando de este lugar tan bonito. Así que si queréis ver fotografías, pasaros por el blog y veréis toda la información, tanto para llegar como para disfrutar de las fotografías y ver que es un sitio que merece la pena si estáis por la zona. Ya hacia la tarde, antes de que se hiciera de noche, ya hacia el atardecer, así que aprovechamos para ir a despedirnos de Chamonix, porque era nuestro último día, que esto no os lo había dicho, era nuestro último día en este precioso pueblo, así que aprovechamos para ir a un puentecito donde pasa el río. Para nosotros es un lugar muy, muy especial. Nos fuimos a despedir de Chamonix desde este puente. Pero que nos fuéramos de Chamonix no significa que terminara el viaje, así que poníamos rumbo a un nuevo destino, esta vez en Annecy, que en verdad se pronuncia Annecy. Si no me equivoco, se pronuncia Annecy, pero yo le llamo Annecy, así que me iréis escuchando más de una vez decir Annecy. Lo primero que hicimos fue ir al lago de Annecy a buscar un camping. Hay un montón, pero esto no significa que haya plaza en algún camping, ya que nuestra idea principal era ir a comienzos de agosto, cuando subíamos para Suiza, pero todos los campings estaban ocupados, así que cambiamos los planes y pusimos a Annecy al final del viaje. Dejamos la caravana en nuestra parcela y tenía acceso directo a una mini playita del lago. Allí les llaman playitas, entonces fuimos a bañarnos. ¡Qué gustazo! El agua estaba limpísima, transparente a más no poder. Habían cisnes, ocas, patos. La verdad es que fue un baño muy, muy relajante. Nos duchamos y ya nos fuimos a visitar el pueblo. Visitamos la parte del lago, el Puente de los Enamorados. Visitamos la parte más famosa, la postal de Annecy, que es el Palacio de la Illa. Si habéis estado o habéis visto fotos, ya sabréis de lo que os estoy hablando. Si no, pasaros por mi Instagram y posteriormente algún día por el blog ya estarán las fotos subidas también y habrá un post. Y fuimos a cenar una tartiflette. ¿Qué ocurre? Que fue en el primer sitio que nos pidieron en todo el viaje el certificado COVID. Decir que en todo el viaje no me lo habían pedido antes, solo en Chamonix, en un bar para ir a tomar una cerveza el día que fuimos a la pizzería. En la pizzería tampoco nos pidieron el certificado COVID, pero en el bar con Cristina y su amigo sí que nos lo pidieron. Ningún problema porque lo tenemos, pero ¿qué pasa? Encontramos un restaurante que nos pareció bien, fuimos a pedir para sentarnos y nos dijeron certificado COVID. Ah, sí, ningún problema. Voy a abrir el certificado COVID de mis padres y no sabrían. Bueno, no pasa nada. Entro en la aplicación de Catsalud Para descargarlos otra vez, mi padre, ningún problema, mi madre. No había manera de entrar en su Catsalud, ni con la contraseña, ni el usuario. Fue un momento estresante, el camarero me iba presionando, diciéndome, bueno, chica, digo, mira, lo siento mucho, pero no nos vamos a quedar a cenar aquí. Mi padre es verdad que aquel momento se enfadó un poco con la situación, diciendo, madre mía, es que lo tenemos, estáis viendo que lo tenemos, pero bueno, ningún problema. Tuve que volverle a hacer una cuenta a mi madre, la verdad es que aquel momento me enfadé muchísimo con Catsalud. La aplicación un cero, la verdad, que esto que caduque, ¿por qué tiene que caducar la sesión? ¿Por qué te tiene que fastidiar en el peor momento? Porque siempre te fastidia en el peor momento. Pero bueno, conseguí descargarle el certificado COVID y encontramos otro restaurante que había en Tartiflex. Nos sentamos y cenamos una rica Tartiflex. Hace unos minutos atrás ya os he explicado qué era la Tartiflex. Pues estaba buenísima, la verdad. La disfruté muchísimo, ya que en todo el viaje aún no me había podido comer ni una. Una de las razones de volver a Nessie es que queríamos verla de noche, porque siempre habíamos hecho excursiones desde Chamonix, habíamos pasado el día y habíamos regresado antes de que se hiciera de noche, porque en verano ya sabéis que se hace de noche muy tarde. Entonces la idea de quedarnos a dormir allí era poderla disfrutar de noche. Una vez cenados, me lo pasé tan bien haciendo fotos de noche, es que increíble, o sea, me lo pasé teta. Para algunos les puede gustar las fotografías que hago, para otros no, esto ya va a gustos, pero yo me lo pasé genial. Mis padres ya decidieron irse para el coche, yo me quedé un rato más haciendo fotos y al cabo de nada, un ratito, ya fui para el coche para que no me tuvieran que esperar. Por suerte, ellos justo estaban llegando, así que no me tuvieron que esperar. Al día siguiente fuimos a las Gorges du Fier. Son unas gorges preciosas en que el agua ha ido moldeando las rocas y se pueden ver caras, formas, águilas, la verdad es que son muy chulas. De explicaros por aquí pierde todo su encanto. Yo creo que lo mejor es que lo veáis visualmente. Así que os invito a pasaros por mis stories destacados, que hay las fotos. Y también, me repito más que el ajo, lo sé, pero algún día tendréis el post con fotografías, cómo llegar y con toda la información para visitarlas. Espero que pronto, porque la verdad que haciendo este podcast, este capítulo, hablando de todos estos lugares, me están entrando muchas ganas de ya ponerme a escribir los posts. Muy cerca de las gorges tenéis otra visita que lo hicimos de lejos, ya que hay una curva que tiene unas vistas espectaculares de este lugar que os voy a decir ahora, y es el castillo de Montretier, que si tenéis tiempo os invito a que vayáis a verlo. Nosotros no fuimos, ya nos regresamos al camping porque mis padres ya tenían tute por aquel día. El siguiente día lo disfruté muchísimo, me encantó el sitio que fuimos, y es el Col de la Forclaz, que tiene un super mirador con unas vistas de pájaro del lago de Annecy. ¡Buah! ¡Brutal! O sea, 100%, no, 1000%, recomendable. El parque nos dejará en una zona de restaurantes y que también habrán puestos para si os queréis tirar en parapente, porque también es muy típico tirarse en parapente desde esta zona. Pero las vistas aún impresionan más si cogéis la carretera y vais andando hacia arriba, es nada, 10-15 minutitos hacia arriba, que los únicos coches que suben son los de los parapentes. El resto no se puede subir en coche, sino andando. Y desde donde se tiran con los parapentes hay unas vistas. Mira, sé que me estoy repitiendo más que el ajo, pero es que son espectaculares, son brutales. Por favor, ir a mis stories destacados y alucinar. Así que si vais a Nessie, por favor, tenéis que ir a este lugar y disfrutarlo. Y etiquetarme en mi cámara por el mundo, por favor, para que yo vea cómo lo estáis disfrutando. Decirme algo en algunos stories, escribirme, decirme, ¡buah, he alucinado como tú! Por favor, si me estás escuchando y vas, no importa los años que hayan pasado, tú ponte en contacto conmigo y dime que lo has flipado. La verdad es que me hubiera encantado tirar en parapente, pero como no lo he hecho nunca, quiero hacerlo por primera vez con mi idioma. Que alguien me dé las instrucciones en castellano o en catalán antes que en inglés o en francés, la verdad. Pero algún día volveré a estos dos destinos, Chamonix y Annecy, para tirarme en parapente en estos dos sitios. Al bajar, no volvimos por la misma carretera, sino como el lago de Annecy es circular, volvimos por el otro lado para ir al Château de Menton, al castillo de Menton. El castillo tiene dos parkings. El primero, que está justo en la entrada del castillo, y el segundo, que está a nada, a 5 minutos andando. Decir que solo se puede hacer la visita por dentro con una visita guiada. La visita es en francés, únicamente en francés, no tienen más idiomas, pero bueno, se va entendiendo bastante bien. El precio son de 11 euros, que no es caro, y nada, disfrutarlo porque es precioso, la verdad es que merece la pena. Y ya para finalizar aquel día, decidimos volver a Nessie. ¿Qué ocurre? Que era sábado. No sabéis cómo estaba el pueblo. ¡Madre mía! ¡Cuánta gente! Es que alucinar. Nos costó aparcar. Luego para pasear por las calles. ¡Qué agobio! Pero aún así, yo quería verla de día porque el primer día que llegamos la vi muy poco. Así que sí o sí, yo tenía que volver al pueblo y visitarlo bien. Y eso hicimos. Pero qué agobio, ¿eh? Las cosas como son. Por favor, no vayáis en fin de semana. Evitarlo. Y con la visita ya a Danesi, pueblo, ya decidimos el día siguiente volver para casa, pero no sin antes hacer una parada otra vez para comprar la cerveza de Mont Blanc, ya que durante el viaje mi padre y mi madre le fueron dando, aparte que regalaron algunas botellas, mi padre dijo, hacemos otra vez la parada y compró más cerveza. Fuimos a parar a un camping también de un lago, muy, muy curioso, la verdad, fue todo muy random, muy raro todo. Y es que llegamos, ya nos encontramos con que estaba cerrado. Cuando decidimos irnos, porque no nos atendía nadie, y veíamos, aparte, es que estábamos viendo que no habían caravanas, no habían autocaravanas ni furgos, todo eran bungalows, pero eran bungalows personales, o sea, no eran bungalows de alquiler, sino que cada uno lo tenía montado como su segunda casita, como un apartamento en el lago, pues una casita de bungalow en el lago. Era una cosa muy rara. Así que decidimos irnos, pero aquel momento justo apareció un hombre del camping y nos dijo, no, no os preocupéis, yo conozco a la dueña. Vamos que sé dónde está. Nos llevó a la dueña y nos enseñó la parte en que íbamos a poner la caravana y dijimos, vale, a ver, es una noche, ¿qué más da? Entonces la dueña con dos amigas suyas vinieron las tres, nos acompañaron. Mira, qué risa, la verdad es que alucinaban porque en mi caravana se mueve con mandos a distancia, se parece a un coche teledirigido y las mujeres alucinaban. La verdad es que la conversación que tuvimos con ellas fue muy entrañable, fue todo muy curioso, nos reímos muchísimo. Sí que había una caravana con una gran familia celebrando un cumpleaños y todo el rato nos estaban mirando, no sé, parecíamos los nuevos del pueblo, de un pueblo muy pequeñito y que llegan los nuevos, ¿no? ¿Y estos quiénes son? Luego a la noche fuimos al bar que había en el lago y solo tenían un plato, dos frankfurts con miles y miles de patatas fritas. Pero bueno, cenamos, ya nos fuimos a dormir y el día siguiente ya pusimos rumbo para casa. Ahora me he acordado que en el momento que fuimos a pagar, aún la tuvimos que esperar porque la mujer iba viniendo y se ponía a hablar con todos los del camping. No tenía prisas para cobrar y en el momento de cobrarnos, yo salí gratis. Dijo que era la bambina. A ver, pequeña, pequeña, que yo sepa, no soy. Pero bueno, muchas gracias. El regreso a casa... Y hicimos noche en un área de servicio, que en Francia la verdad es bastante seguro dormir en las áreas de servicio. Nunca hemos tenido ningún problema. Dormimos súper a gusto. Bueno, dormimos y al día siguiente ya sí que ya llegamos a casa. Y aquí se termina el viajazo de este verano. Espero y deseo que os haya gustado todas las anécdotas, todas las aportaciones, todos los consejos que os he dado, que os sirvan si decidís hacer estas rutas y que lo hayáis pasado muy bien conmigo escuchándome. Yo intento hacerlo lo más ameno posible, teniendo en cuenta que solo soy yo, yo escucho muchos podcasts de gente que son parejas de amigas, y entonces es como más ameno escucharlas. En mi caso, estoy yo sola cuando hago estos capítulos que os cuento mis viajes, pero bueno, también vengo con una noticia, y es que mi intención es que me estéis escuchando antes de Navidades, y es que para Navidad ya tengo nuevo destino que ahora os voy a desvelar. Vais a ser los primeros en saber este nuevo destino. Pero antes deciros que en octubre, noviembre, sí, en finales de octubre, principios de noviembre, hice una escapada de 10 días. Bueno, hice un viaje más que una escapada. Hice un viaje que también os voy a hablar de él y fue a Polonia. Pero como voy un poquito retrasada en el tiempo con los podcasts, espero pasadas las Navidades poderos subir el podcast de Polonia y luego ya otro podcast hablando de mi siguiente viaje. A Polonia viajé sola, pero mi destino navideño vuelvo a ir con mis padres y en caravana. Así que muy pronto vendré con muchas más anécdotas de mis viajes en caravana, que me encanta hacerlo. Hoy mi madre me decía que está muy ilusionada que quiera viajar con ellos y la verdad es que es todo un placer. Tengo mucha suerte y eso me lo dijo una amiga hace muchos años que me envidiaba porque a ella le encantaría poder hacer viajes con sus padres. Y yo la verdad que a mis 36 años sigo diciendo que tengo muchísima suerte de poder viajar con ellos. Así que papá y mamá, si estáis escuchando este capítulo, os lo agradezco mil, que desde que soy pequeñita me llevéis a conocer mundo. Y ahora sí, os voy a desvelar el destino y esta vez nos quedamos en territorio nacional porque nos da mucho miedo salir ya como se está poniendo el tema. La gran mayoría de países están pidiendo PCRs, etcétera. Entonces nos vamos a quedar en España y vamos a ir a Granada. Vamos a hacer un road trip. Así que bueno, si queréis seguir esta nueva aventura de Mi Cámara por el Mundo, os invito a que me sigáis en mi Instagram y veáis todos mis stories, que por allí también doy muchísimos consejos. Pues nada,
ahora sí, una vez más llegamos al final del capítulo. Mil gracias por estar al otro lado y escucharme. Y no olvides que me puedes encontrar también en mis redes sociales, en Instagram con el nombre de @micámaraporelmundo, con el por escrito con una X. Y @flodaneufoto. También os invito a visitar mi página web www.flodaneufotografi.com, donde encontrarás fotografías de viajes en blanco y negro y de inspiración, y en la sección de viajes mi blog. Un abrazo y hasta el próximo episodio. ¡Y buen viaje, viajeros!
Sin duda, el mejor tiempo invertido es cuando estamos viajando o descubriendo lugares nuevos.